La Mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 12:30. Hoy es jueves 5 de noviembre. Por cierto, hoy es el día en que se cumplen 52 años de la muerte de uno de los grandes poetas que ha dado esta ciudad, Luis Cernuda. Grandísimo, enorme poeta. Se cumplen 52 años de su muerte y su casa natal, que en otra, cualquier otra ciudad del mundo, la casa natal de un poeta de este nivel universal, pues sería un museo, sería una biblioteca o sería lo que fuera. La casa natal de Cernuda, en la calle C3, muy cerca de aquí, es una cristalería que además va a cerrar. La casa se vende, el ayuntamiento lo sabe, lo sabéis. Si te vi, pues no me acuerdo. Total, ¿para qué? ¿Para qué? Sevilla es la ciudad donde habita el olvido, que para eso escribió Cernuda un magnífico poemario con ese verso de Becker. Son las 12:31, os habla Paco Robles, es un placer y como todas las mañanas, a esta hora, todos los mediodías, actualizamos la información.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Irene Ramos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El grupo municipal del PSOE agotará hasta el último minuto para negociar las ordenanzas fiscales.
Esta tarde el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, tiene previsto reunirse con el grupo municipal de Izquierda Unida. La formación tiene claras sus líneas rojas irrenunciables, como es aplicar las máximas bonificaciones posibles a las familias y personas necesitadas o aplicar también la progresividad. Esa es una de las cuestiones a negociar por parte del alcalde, la progresividad que pide Izquierda Unida, por ejemplo, para las tasas que se pagan por las sillas de la carrera oficial en la Semana Santa. La tasa está fijada en 1,83 euros por el precio de la silla para los ciudadanos, es de en torno a 150 euros. Izquierda Unida quiere reducir esa diferencia y que el ayuntamiento aumente lo que recauda en este concepto.
¿Y quién tendría que pagar eso?
Bueno, aparte piden un informe técnico también que justifique el valor de la tasa, porque está en 1,83 y no, por ejemplo, en 20 euros.
O en 100 euros. Por o ejemplo, en 1.000 euros, podrían cobrar 1.000 euros, se cogería un dinerito cobrando 1.000 euros y después se colocan ellos en la Fundación de Sevilla, donde tenían, daban los mangazos con Torrijos y estas
cosas. Bueno, también
cosas,
¿no? Es una propuesta de Participa Sevilla, es decir, los dos partidos que auparon al alcalde y a la alcaldía coinciden en esta propuesta. Ahora no, habrá que ver. Pero, de hecho, le estamos preguntando en estos momentos al alcalde si la va a admitir esa propuesta o no.
No, pero que lo digan, que lo digan, que lo digan, está muy bien que lo digan. No queremos subir el precio de la silla de la carrera oficial y que la gente pague más dinero por las sillas, pues ya está. Que lo digan y ya está. Después vamos a hablar de eso. Adif ha adjudicado a Construcciones Glesa las obras de ejecución de la reforma integral de los andenes y la reordenación del vestíbulo de la estación de San Bernardo.
Trabajos que suponen una inversión que supera el 1,5 millones de euros y que tienen un plazo de ejecución de 14 meses. El objetivo de esta actuación es mejorar la funcionalidad de la estación de cercanías mediante la reposición de instalaciones y la adecuación de los andenes, así como la reforma del edificio de la estación y también del exterior.
Y la Universidad Pablo de Olavide se sitúa entre las 10 universidades más transparentes de España.
Así se desprende de los resultados del cuarto informe de transparencia de las 75 universidades españolas realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia. La Universidad Pablo de Olavide cumple con 24 de los 26 indicadores de transparencia que se han analizado para elaborar este informe.
Pues enhorabuena a la UPO, a la Universidad Pablo de Olavide. ¿Qué tiempo tenemos? Irene Ramos, aprovecha el pajarillo para beber agua.
Pues sí, mira, te cuento.
Tiene que estar fría, ¿eh?
Sí, ahora está un poco fresquita, sí, está un poco fresquita. Te cuento, todavía algunos restos de nubes en el cielo, pero Meteorología anuncia que esas nubes se van a ir a otro sitio, no sabemos a dónde, pero de momento aquí a Sevilla no, porque se descartan ya las precipitaciones. Una tarde en la que ese cielo va a estar despejado. El viento va a soplar flojo, de dirección variable. La temperatura máxima muy agradable, rondando los 22 grados en Sevilla capital, y va a seguir subiendo los próximos días.
Veranillo del membrillo, veranillo de noviembre, prima. Es que estamos en otoño, no estamos en invierno. El tráfico.
El tráfico de momento tranquilo, todo fluido.
¿Y?
¿Sí?
¿Y? ¿Sí? ¿Cómo ha salido eso?
Como
un poco...
está el sol fuera, la gente está paseando, no está con los coches.
Evidentemente.
Aprovechando el buen día.
¿Y el sumario para hoy?
Pues te cuento, hoy vamos a hablar con el concejal Gregorio Serrano del Partido Popular. Lo haremos de las ordenanzas fiscales para Sevilla, que se le están poniendo un poquito cuesta arriba al alcalde hispalense, Juan Espadas. Además tendremos ocasión de conocer más de cerca a los ganadores de los premios Ateneo y Ateneo Joven de Novela, que visitan hoy COPE Sevilla. Y más cosas, vamos a escuchar detalles del musical Sister Act, porque nos visita la actriz que encarna a la Madre Superiora. Y hoy jueves es día de charlar con Javier Rubio y Alberto García Reyes.
¿Y a la 1 y 5?
A la 1 y 5 estaremos de vuelta con más noticias de Sevilla.
Hasta luego. En Clínica Dental Geraltó, implantes por 212 euros, 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financian tu tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicageraltó.com. Clínica Dental Geraltó, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no son franquicia.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado. En la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
Si llevas tu coche a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque te has quedado sin pastillas, a ti esto te suena a... Por eso, ven a Ford Motor Craft y le pasamos la ITV a tu coche totalmente gratis. Nos encargamos de todo, solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Te esperamos en Ford Ferry Móvil, Camas, Bellavista y Utrera. Ford Ferry Móvil, líderes en atención al cliente.
La zarzuela regresa a Sevilla. Gigantes y cabezudos. El día 21 de noviembre a las 5 y media y a las 8 y media de la tarde en la Sala Joaquín Turina. Antiguo Álvarez Quintero. Venta de localidades en las taquillas del Teatro Lope de Vega. Gigantes y cabezudos.
En Ferrimóvil reparamos chapa y pintura, todas las marcas y trabajamos con todas las aseguradoras.
Los mejores especialistas en cirugía refractiva te traen LASIK, la técnica de cirugía ocular con láser femtosegundo que soluciona la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía de forma sencilla. Llama al 955 100 777 o entra en quirón.es con el prestigio de Quirón Sagrado Corazón.
Ana, qué feliz veo a tu madre. Está mucho mejor.
Sí, he descubierto en mi farmacia las ayudas para mayores salud en casa. Por muy poco, le dan mucha vida.
¿Y sabes lo que te digo? Que voy ahora mismo a mi farmacia a pedir consejo. Mi madre se lo merece.
Busca el distintivo salud en casa Cecofar en tu farmacia. Ayudas para una vida más feliz para quienes te vieron todo.
A las 12:37 estamos con don Gregorio Serrano, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla. Señor Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué denuncia el Partido Popular la improvisación del señor Espadas, del alcalde, en el asunto de las ordenanzas fiscales?
Bueno, el señor Espadas, lo primero que hay que recordar es que perdió las pasadas elecciones y además no tiene mayoría para gobernar. Gobierna gracias a los votos que les prestó Izquierda Unida y Participa Sevilla o Podemos, que es lo mismo, y por lo tanto lo normal es que antes de presentar un proyecto para las ordenanzas fiscales del año que viene, es decir, de los impuestos que vamos a pagar los sevillanos el año que viene, pues hubiera negociado o bien con sus socios de Izquierda Unida o Participa o bien con la oposición. No ha hecho ninguna de las dos cosas, ha presentado un proyecto de ordenanza que no ha negociado con nadie y fruto de esa improvisación pues son los problemas que está teniendo, porque ahora, un día antes de del pleno, que es mañana, ahora mismo a estas horas, pues está negociando y sigue negociando con los grupos de la oposición. Por lo tanto, no nos parece en serio que un aspecto, un asunto de tanta importancia y tanta trascendencia, pues no haya sido negociado previamente y no haya sido fruto de diálogo como es lo normal.
La página 20-2021 de ABC de Sevilla, un documentadísimo reportaje de Alberto García Reyes, el titular es pavoroso. El interventor tumba las ordenanzas de Espadas sobre beneficios fiscales. O sea, no ha pasado por el filtro del interventor.
Bueno, no lo habían pasado por el filtro de interventor, porque nosotros habíamos reclamado que, bueno, una novedad de este año, que es que a través de una ordenanza fiscal se iba a regular la concesión de subvenciones, que eso no lo entendía nadie, y así se lo pusimos de manifiesto, y así se lo puso al alcalde de manifiesto, Juan Ignacio Zoido, pues resulta que ha tenido que ser el interventor el que le diga al señor Espada, oiga, la concesión de subvenciones, además directas, que no son en libre concurrencia, sino las directas, no puede ir regulado en una ordenanza fiscal, que lo que regula son los impuestos de la ciudad. Por lo tanto, esto es una chapuza, y por lo tanto tiene usted que regularla en una ordenanza específica. Eso es lo que le ha dicho el interventor, eso es lo que le ha dicho el secretario, y eso es lo que le ha dicho al señor Espada, todos aquellos que tienen la obligación de velar por los intereses legales del ayuntamiento.
Según estas nuevas ordenanzas fiscales, ¿se suben los impuestos, se quedan como tal o bajan?
Bueno, hay una subida brutal de impuestos porque a la actividad comercial, a la actividad industrial, a la actividad económica, en definitiva, que es la que crea puestos de trabajo, pues le sube, en el caso de los comercios, un 48% el impuesto de bienes inmuebles, y en el caso del IAE, que es un impuesto absolutamente injusto que se paga solamente por ejercer una mera actividad económica, independientemente de que se obtengan beneficios o no, pues se le sube un 15%. Por lo tanto, nosotros lo que no entendemos es que el señor Espada se presente diciendo que firma pacto a favor de la industria y que firma pacto y que tiene un plan de empleo, y la respuesta primera que hace es subirle los impuestos a los pequeños comerciantes de esta ciudad y a los empresarios que ejercen su actividad económica, pues como le digo, en algunos casos hasta un 48%. Por lo tanto, atentan gravemente sobre la recuperación económica y la creación de empleo en Sevilla.
¿Qué opinas sobre la propuesta de Podemos, a la que se ha unido Izquierda Unida, tiempo le ha faltado, de aumentar los impuestos para las sillas de la carrera oficial?
Bueno, eso es fruto de la demagogia, y ellos tienen que dar cumplimiento a su público, un público radical, un público extremista, un público en el que se ha apoyado el señor Espada y el PSOE para gobernar en Sevilla, al igual que ha hecho en muchas ciudades españolas. Estos señores evidentemente desconocen que una parte importantísima, por no decir mayoritaria o inmensamente mayoritaria, de lo que se recauda por las sillas de la carrera oficial se destina a darle de comer, a darle techo y a atender socialmente a muchísimas familias en Sevilla, cosa que ni hace Participa ni hace Izquierda Unida. Y además, con lo que les sobra, pues dan muchos puestos de trabajo a través de la restauración del patrimonio histórico y artístico de nuestras hermanas. Por lo tanto, demagogia, populismo y a lo que nos tiene acostumbrado estas formaciones, digamos, radicales de extrema izquierda en las que se apoya el señor Espada para gobernar.
No le veo muy partidario, señor Serrano, la verdad.
No soy absolutamente partidario porque conozco nuestras hermandades por dentro y sé a lo que dedican los ingresos en su inmensa mayoría. Tendría que saber estos señores que un solo día del mes en que nuestras hermandades no utilizaran o no abrieran sus bolsas de caridad y no atendieran a tantísima gente, pues se vería una gran tragedia en nuestra ciudad.
¿Y se le podría aplicar el IBI a la iglesia, en lo como también pretenden, en aquellos inmuebles que no estén dedicados directamente al culto?
Bueno, me parece mucho más grave, porque claro, aquellos inmuebles que no estén dedicados al culto, a lo mejor resulta que son asilos, a lo mejor resulta que son hospitales.
El comedor del Pumarejo.
A lo mejor resulta que son comedores sociales. Por lo tanto, me parece de una frivolidad y de una ignorancia absoluta el que instituciones como la iglesia o instituciones como nuestras hermandades dedicadas en una inmensa mayoría de sus recursos a atender necesidades sociales y básicas de los ciudadanos sean criticadas por estos señores que yo creo que en su vida han tenido un gesto de caridad con nadie.
Muy bien, pues lo ha dicho especialmente claro. Señor Serrano, que bueno, a ver, seguiremos con el culebrón de las ordenanzas fiscales, porque esto ya es un culebrón, ¿eh?
Sí, porque mañana tendremos el pleno y a día de hoy no tenemos claro todavía lo que va a hacer el señor Espada con los impuestos de los sevillanos el año que viene.
Pues llévese unos frutitos secos, un bocadillo ahí a la remanguillé, porque los plenos, ¿hasta qué hora duran los plenos del ayuntamiento?
Bueno, pues ahora mismo están durando desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 8, 8:30 de la tarde. Pues, así que
más que una cofradía.
Bueno, claro, fruto de la nueva composición municipal, donde hay 5 grupos ahora. Y
ahí tiene que hablar todo el mundo.
Todo el doble.
Muy bien, don Gregorio, que ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias.
Igualmente, don Francisco, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
La mañana de Sevilla, de COPE, ¿eh? Literatura de alto nivel. Vamos a hablar con los ganadores del pasado premio Ateneo de Novela de Sevilla, Edmundo Díaz Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Jimina Sabadú, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú eres Jimina, ¿no?
Yo ya lo digo Jimina.
Jimina.
Jimina. Pero Jimina. Hubiera sido Jimina, pero es ahora yo digo Jimina.
Habiera sido, como diría López. Habiera sido. Nos traen cada uno su novela. Edmundo Díaz Conde, el hombre que mató a Eve Paradise. Un relato de amor y violencia en el Chicago de la ley seca. ¿Es tan fuerte, tan dura como Santuario de Faulkner o no tanto?
Vaya comparación que me pones, ¿eh? No me atrevo yo
a... La gran novela de Faulkner. Claro. Y hay leyes. Bueno, ley seca, después estaban todos borrachos, es curioso.
Sí, novela dura esa. Me gustaría pensar que es una novela llena de pasiones, ¿no? Es una novela de crímenes y besos, es una novela de crímenes fundamentalmente porque se trata de la investigación de una serie de crímenes.
Eso lo dijiste, por cierto, me he acordado, el día de la entrega del premio.
Sí, no me digas.
Sí, sí, sí. Era una novela de crímenes y besos.
Estoy repitiendo.
Pero... Allí delante, no, pero además, bueno, no os podréis quejar del lugar donde os dieron el premio.
Hombre, vamos.
Maravilloso.
Sí.
Los Reales Alcázares, sí. Una noche inolvidable para los dos. Sí.
Evidentemente. Crímenes y besos.
Sí, es verdad. Es una novela de crímenes, insisto, porque es una investigación escrupulosa, procelosa, de una serie de crímenes truculentos, crueles, que se van desarrollando en el estado de Illinois, fundamentalmente en Chicago, ¿no? Entonces, el desafío es que el lector se convierta en un investigador más. Pero también es una novela de besos, porque es una novela de amor, es una novela en donde el erotismo tiene un papel importante que desempeñar, y un poco se trata de conciliar ambas cuestiones, ¿no? Los crímenes y los besos, la sangre y la ternura, la compasión, el perdón, pero al mismo tiempo la venganza. No es fácil.
¿Por qué aquel Chicago de los años 20 ha quedado ya como una referencia literaria? O sea, hay cientos de novelas, películas, canciones dedicadas a aquella época concreta.
Posiblemente por los crímenes y los besos. Es decir, porque yo creo que eso nos conforma a los seres humanos, ¿no? Los crímenes en cuanto a la violencia que tenemos, ¿no? Y que expulsamos y que desbordamos continuamente. Y los besos, porque sin ellos la vida es imposible. Y además es cierto que, en cuanto al marco referencial e histórico, el Chicago de los años 20, siendo tan violento, siendo tan crispado, siendo tan desarrollista, al mismo tiempo, y precisamente por eso, en él el amor estaba en el aire, ¿no?
Tú, aparte de escribir, ¿a qué te dedicas?
A leer.
¿En qué trabajas? Es la pregunta más triste que se puede hacer, ¿eh? Sí. O sea, cuando se le pregunta a alguien, bueno, ¿y usted en qué trabaja? No, que yo soy escritor. No, pero ¿en qué trabaja?
Sí, trabajo en la función pública.
En justicia. Sí. Iba por ahí la pregunta. Sí. Pues lo de... Esto también es como un mecanismo compensatorio, porque claro, tú trabajas en la justicia. Y ahora, escribes una novela sobre el Chicago de los años 20.
Sí, ¿sabes lo que pasa también? Que como sabes, pues bueno, hay una parte importante de la novela que tiene que ver con el juicio, ¿no? Sí. El juicio que va explicando la intriga, los crímenes, etcétera, etcétera. Y se complementa con toda la incursión de la investigación. Entonces, a lo mejor por eso... Eso es lo único que proyecta la otra faceta mía en mí, ¿no? De la administración de justicia.
¿En aquella época había malos, malos, malos? ¿O la gente también tenía un rescoldo, un resabio de bondad?
Creo que, claro, en general todos somos muy ricos, ¿no? A lo mejor demasiado ricos. También en aquella época el mal estaba teñido de bien, probablemente. Claro que sí. Y además, se trata un poco de verter ese concepto en los propios personajes. Los personajes tienen, a mi modo de ver, tienen que ser ricos, ¿no? Tienen que ser humanos. Y ser humano, pues, significa ser complejo, ni más ni menos. Ser malo, pero también ser bueno. Ser triste, pero también ser alegre. Eso, de esa manera estamos diseñados todos.
¿Qué? Eso es lo que nos enseñaban en crítica literaria, la diferencia entre los personajes planos y los personajes redondos. Los grandes personajes son redondos y van evolucionando y van cambiando y te van dando sorpresa. El otro, el malo, 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 o el bueno, 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 tiene poco de literario. Bueno, Jimena ha escrito una novela sobre los malos.
Sí.
Directamente.
Pero todos somos malos en algún momento.
Los supervivientes trata un tema... Un tema que, curiosamente, nosotros tenemos una sección de psicología los lunes y la vamos a tratar el próximo lunes, que es el bullying, el acoso.
Sí, el acoso escolar.
El acoso escolar. A mí, yo he dado clase muchos años, es uno de los temas, de verdad, de esta sociedad que más me preocupa por una sencilla razón. Eso es terrorismo puro y duro.
Es terrorismo, sí.
Es terrorismo.
Es hacerle a una persona vivir en el terror.
¿Tú has sufrido eso?
Sí. Sí, sí. Vamos, yo y tanta gente como yo, pero sí. O sea, y además por eso estoy muy sensibilizada. Porque sé lo que es.
¿Cómo has podido escribir una novela sobre un tema que te afectaba tan personalmente? ¿Cómo te has podido distanciar?
Pues...
Porque el mundo lo tenía fácil. Tú ni has vivido en Chicago ni en los años 20, ¿no?
No, aunque hay una cuestión que me gustaría que luego tratásemos, ¿sí? De la emigración andaluza, que sí que nos afecta.
Bueno, dilo ahora porque tenemos poco tiempo. Bueno, dilo ahora, dilo ahora.
No, pero me...
No, dilo, y ya sigo con Jimena.
Bueno, nada, simplemente un inciso, ¿no? Que es un tema relevante de la novela, el de la migración española y concretamente andaluza a Estados Unidos. Eso representa una columna vertebral de la novela, ¿no? Tantos españoles y tantos andaluces, malagueños sobre todo y también sevillanos, que a principios del siglo XX tuvieron que emigrar por razones obvias, como se emigra ahora,
sí,
¿no?
Por necesidad.
Claro, tuvieron que emigrar a Estados Unidos vía Hawái, porque Hawái, a través de los plantadores de azúcar, reclamaba mano de obra, ni más ni menos. Y muchos andaluces, concretamente 8.089, tuvieron que emigrar. Y muchos de esos descendientes pues todavía respiran por las heridas y quieren recuperar esas raíces, ¿no?
Pues muy interesante eso, ¿eh? Seguimos con lo de los supervivientes. ¿Cómo te has podido distanciar?
Pues porque no es mi historia. O sea, hay detalles que sí son personales y cosas que he visto en el colegio, porque siempre no es un acosado por colegio, es un acosado por clase. Y luego hay uno especialmente acosado, que en este caso era yo. Pero pues me he distanciado intentando entender a esa gente y intentando entender también a las otras personas que estaban en otra postura.
Los supervivientes es una novela... anclada en la actualidad, ahora que se lleva tanto la novela histórica.
No es la actualidad, o sea, en teoría es 2001-2002, pero sí, para mí es un momento del tiempo que es muy parecido a los 80, es muy parecido a los 90, es muy parecido al 2015. O sea, hay cambios, los cambios son básicamente tecnológicos. Es decir, pero si te ubicas muy en el presente, dentro de 3 años estás desfasado porque en tu novela sale Snapchat y están, ya Snapchat ya no se usa, o de repente hablas de MySpace y en MySpace no se usa. Entonces me he ubicado en ese momento que tecnológicamente era muy incipiente, pero ya estaba, ya había un desarrollo. Entonces, básicamente, yo, bueno, tengo la idea de escribir sobre todo sobre mi tiempo, pero porque también leo mucho sobre mi tiempo, aunque me guste mucho otro tipo de novela. Pero a esta quizá le tengo un poco más de cariño.
¿Se supera el acoso?
Sí, sí se supera. Hombre, siempre te va a joder un poquito.
¿Y te ha servido esto como terapia?
Sí, porque hay muchos casi todo el mundo está basado en gente que existe, casi todos los personajes. A los que me caen bien, se cambia el nombre. A los que me caen mal, se cambia una letra. Y si no les gusta, pues...
O sea, no, vamos a ver.
No digo a ellos, digo a ellos.
No, vamos a ver, aquí hay que ponerse ya, y haces muy bien.
Sí.
Desde mi punto de vista, haces muy bien.
Es decir, tú me has puteado 5 años, yo escribo una novela. Y ya está.
¿Has tenido alguna, por cierto, alguna respuesta o alguna...?
Todavía no, porque claro, la novela acaba de salir.
Acaba de salir, sí.
Sí, pero bueno, imagino que la sabrá, uh-huh.
¿Cómo has desarrollado la trama?
Pues empezó siendo un cuento. De 10 páginas.
Así empezó el Quijote.
Y se fue de las manos un poco. Menos que
empezó
Quijote.
Con la primera salida, era una novela ejemplar, y Cervantes, que tenía buena vista, digo, aquí hay una novela, y después la segunda parte. No, por eso.
Entonces, bueno, fue un cuento que se me fue de las manos, y fui metiendo pequeños detalles, sí. Y también a mí me gusta mucho el barrio donde me crié, entonces...
¿Cuál es ese barrio?
Se llama Alameda de Osuna, está en Madrid. Y entonces fui añadiendo detalles y cosas de uh-huh. gente que me acordaba. Digo, ay, aquella persona... Y cosas que me impresionan en general. Pues el caso que es muy pequeño, pero el caso de una persona que conocí que trabajaba en una gran bufete de abogados, le despidieron y acabó trabajando en Starbucks. Pero estaba entusiasmado con que, bueno... ¿Sabes? Gente que de repente... Pequeñas historias de gente que me ha llamado mucho la atención.
Uh-huh. Pues Los Supervivientes, de Yimina Sabadú, premio, vigésimo premio de novela Ateneo Joven de Sevilla. Y El hombre que mató a Eve Paradise, de Edmundo Díaz Conde, premio de novela Ateneo de Sevilla. Yo no sé por qué edición ya va. Bueno, por el 47, por el 47º.
Sí, sí.
Ya tiene una edad el uh-huh. premio.
Ya tiene, sí, sí. Está en la crisis de los 40.
Ya va para los 50. Muchas gracias, Edmundo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Yimina.
Muchas gracias.
Con motivo del 36º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, que tiene lugar en Sevilla este mes, se proyectará la película El Médico Atento en los cines Nervión Plaza los días 12 y 13 de noviembre, de 11 a 12 de la mañana. Invitaciones gratuitas en el propio cine hasta completar aforo. Apta para todos los públicos. No te la pierdas.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad.
En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros, 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Como tú, creemos en nuestra ciudad. Y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva por Mariscal. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Sevilla o en creemosensevilla.com.
La zarzuela regresa a Sevilla. Gigantes y cabezudos. El día 21 de noviembre a las 5:30 y a las 8:30 de la tarde en la Sala Joaquín Turina. Antiguo Álvarez Quintero. Venta de localidades en las taquillas del Teatro Lope de Vega. Gigantes y cabezudos.
Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
A las 12:55, la 1:05, está la cosa calentita con las ordenanzas fiscales. Ojo, tema importante, ¿eh? Nos estamos jugando los impuestos. Nuestra compañera María Núñez. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Vienes de la rueda de prensa del alcalde Juan Espadas, ¿no?
De allí vengo.
¿Y qué ha dicho?
Pues el alcalde ha echado bastantes balones fuera, acusando al Grupo Popular de no querer sentarse a negociar y a hablar sobre las enmiendas que va a proponer y simplemente hablar de cara a la galería. Y no ha querido hacer mucho hincapié en los apoyos que tiene el ayuntamiento, sino simplemente que está negociando para ver las enmiendas que mañana en el pleno se debatirá.
O sea, el Partido Popular le echa en cara que no se haya sentado a negociar.
El alcalde echa en cara a Juan Ignacio Zoido que se cree por encima del bien y del mal y no quiere sentarse a negociar con él.
Y con respecto a las ordenanzas fiscales, él sigue requerre con lo suyo, ¿no?
Sigue con lo suyo, diciendo que son unas ordenanzas sociales y que quiere bajar los impuestos, pero el Partido Popular sostiene que lo que está haciendo es subirlos de manera subrepticia.
Uh-huh. Y de lo con los... ¿Ha dicho algo sobre el resto de grupos ciudadanos, Participa Sevilla o Izquierda Unida?
Esta tarde se reunirá con representantes de Izquierda Unida, uh-huh, porque mañana, entre las enmiendas que van a proponer, una es sobre la tasa de la silla de la carrera oficial. Que...
Sí, eso es importantísimo. Claro. Porque esto ya es de verdad, ¿eh? Esto ya es lo importante que hay ahora mismo en Sevilla, son las tasas de la carrera oficial. Vale.
Izquierda Unida, junto a Participa Sevilla, pues quiere proponer que la tasa sea progresiva, porque se paga bastante por el precio de la silla y no creen que se pague suficiente por la tasa. Entonces, pues sigue siendo una subida de impuestos de manera subrepticia.
Pero vamos a ver, si es que, ya lo ha dicho antes Gregorio Serrano, pero vamos a ver, las sillas en la carrera oficial se ponen en el siglo XIX, que aquí si no se cuenta la historia no sabemos de dónde viene. Se ponen en el siglo XIX para subvencionar las cofradías porque las cofradías no tenían dinero para salir a la calle. Eso sirve como subvención a las cofradías, para que las cofradías puedan montar los pasos, pagar los músicos, poner las flores, etcétera, etcétera. Bien, gracias a eso, gracias a que las cofradías salen a la calle, en la ciudad hay unos ingresos por turismo impresionantes. Si subimos y creemos que eso es un, hay que grabarlo con un impuesto, porque claro, son las cofradías, bueno, la demagogia, vamos a dejar la demagogia al lado. Si no le metemos la demagogia, es que no tiene sentido. Pero vamos a ver, si es que las sillas, insisto, sirven para que las cofradías salgan a la calle. Y las cofradías recaudan mucho dinero. En fin, reparten.
Pues en el pleno
reparten
de mañana.
Reparten mucho dinero.
En el pleno de mañana se verá si el alcalde apoya a Izquierda Unida y a Participa Sevilla o se mantiene fiel.
No, pues ya está, porque los apoye. Y cuando salga el Domingo de Ramos con la Iniesta y tenga que pasar por la carrera oficial, pues le agradecerán. Claro, como los otros no salen. En fin, pues muchas gracias, María Núñez.
Muchas gracias a usted.
Sigue trabajando, que es muy sano. Inmaculada Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas
22
tardes.
22 comedores con alma reciben de nuevo el apoyo de la obra social de la Caixa.
La verdad, que Paco, que para aquellos que atacan a órdenes religiosas y la labor de la Iglesia, los invitaría a hacer lo que yo he hecho esta mañana. Vi una convocatoria de prensa en Triana, en el comedor que gestionan las hermanitas. Allí se ha celebrado un acto bastante emotivo. La Fundación La Caixa ha dado 200.000 euros a 22 comedores con alma de media Andalucía, de Sevilla, Huelva y Cádiz. Y son comedores que a diario atienden a 4.200 personas. Una hermana del Pumarejo, por ejemplo, Paco, nos decía que este verano, un mes de agosto en Sevilla, han atendido a 10.000 personas.
Claro, no van de vacaciones.
A
10.000
personas.
Es que ahí es donde está, cuando dicen que queremos subir el IBI, bueno, pues que le suban el IBI al comedor, le pongan el IBI al comedor del Pumarejo y en vez de gastarse ese dinero en garbanzo, en lenteja y en... Y macarrones, pues que se los gasten en el IBI para que después haga la Fundación Nodo de Sevilla y la Fundación de Sevilla y el otro
pues
de la moto. En fin,
ahí es donde está la verdadera realidad.
Por eso, ahí está. Muchas gracias, Inmaculada Jiménez.
Gracias a vosotros.
Nos vamos bailando con Sister Act, un musical del que vamos a hablar después. Ahora toda la información aquí, Intecope.